voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en este lunes 24 de septiembre del año 2012. Lilia Vélez en esta mesa de trabajo. Lilia, buenos días.
Hola, buenos días, Ana. Buenos días al auditorio.
Claudia Magallanes, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Lilia, Ana, a todos ustedes. Gracias por escucharnos.
En este inicio de semana, antes que nada quisiera hacer una precisión. Teníamos anunciado como una actividad del Departamento de Humanidades de la Licenciatura en Comunicación de la AMEDI Puebla, una conferencia impartida por la diputada Purificación Carpinteiro, que por cuestiones de agenda legislativa del partido al que ella pertenece, tuvo que ser suspendida la semana anterior. Dimos el aviso, pero bueno, pues ya que en este momento tendríamos que estar abajo haciendo la transmisión y estamos aquí arriba compartiendo con ustedes, pues creo que no está por demás recordar a los compañeros que nos escuchan y compañeras que estamos trabajando para reagendar esta presencia de la diputada Carpinteiro, porque bueno, pues los temas sobre los que va a abordar, espero en breve, aquí en la universidad, son cruciales. Dicho lo cual, pues tenemos un sumario de los eventos que creemos definieron la semana informativa que recién concluyó y que bueno, pues nos darán pistas para ver qué es lo que tenemos que seguir en el esta pues prácticamente última semana hábil de septiembre. Y amigas queridas, un asunto que se ha venido complicando en el curso de pues todo el mes de septiembre es el de las famosas camionetas de Televisa. Y bueno, pues les comparto que en la mesa de producción de este espacio tuvimos una discusión más o menos intensa sobre pues cómo se había dado los dimes y diretes, particularmente entre dos fuertes empresas informativas en el país, y por supuesto me refiero a MBS en la voz de Carmen Aristegui como pues digamos cabeza parlante de esta industria informativa, y por el otro lado el caso de Televisa, que con Joaquín López Dóriga, ese sí, como cabeza parlante en las pantallas de televisión, pues estuvieron casi casi jugando a las coplas como Pedro Infante y Jorge Negrete en aquella famosa película que por supuesto no me acuerdo cómo se llama.
Dos tipos de cuidado.
Exactamente. Entonces, bueno, pues así se estuvieron diciendo estos dos importantes personajes de la información en el país, y bueno, pues justamente por ahí queremos jalar el hilo informativo.
Así es, en esta semana en Proceso, en el expediente Nicaragua, el logotipo del poder es la portada de la revista Proceso, el semanario Proceso, el 1873 del 23 de septiembre de 2012, y este semanario, muy importante por supuesto, que fija agenda en nuestro país, pues retoma el caso de la televisora, este tema de las camionetas que fueron interceptadas, que han sido señaladas por estar vinculadas presuntamente con el tema de tráfico de drogas. Y bueno, esta discusión a través, por supuesto, de los medios de comunicación entre la televisora y MBS sobre si las camionetas pertenecen o no a Televisa y si parte de las personas que fueron detenidas en Nicaragua son o no o han trabajado o no en esta empresa importantísima en México. Lo que ha dicho Televisa es que no le pertenecen, que no son de ellos, y lo que ha dicho MBS es que están registrados, por lo menos en la dependencia del Distrito Federal, bajo el nombre de Televisa. Entonces, este es un tema fundamental que hoy maneja la revista Proceso y del que le vamos a dar seguimiento en este programa.
Y no hay que olvidar que, de hecho, la revista Proceso ha tratado este tema no solo en este número, sino desde el número 1871, publicado el 9 de septiembre. En ese número ya estaba un reportaje que se llamaba Nicaragua, la caravana de la coca, en la que se presentaba la situación de los 18 detenidos que iban supuestamente como acreditándose como reporteros de la televisora, pero que venían transportando aproximadamente 9 millones de dólares y había restos de cocaína en las camionetas. Y desde ese momento Televisa niega tener cualquier relación con estos mexicanos detenidos en Nicaragua y rechaza que le pertenecen las camionetas. Y a partir de ahí es que MBS hace un trabajo periodístico muy importante para poder identificar si había algún registro o no de estas camionetas como propiedad de la empresa. Perdón, al revés, si había algún registro de que Televisa tuviera propiedad de las camionetas, perdón. Y bueno, ha continuado el asunto y como ya bien lo decíamos, con estos dimes y diretes.
Ahora, es muy importante no perder de vista que en los medios de información es muy importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que no se dice. ¿Por qué traemos el semanario Proceso a esta mesa de trabajo? Bueno, pues porque desde que se dio este incidente internacional que vincula a México y a Nicaragua, además de toda Centroamérica por la ruta que esta caravana llevaba, pues vale la pena decir que el tema vuelve a saltar o toma preponderancia porque durante más de 2 semanas Televisa no dijo esta boca es mía. Efectivamente había presentado boletines deslindándose de la propiedad de las camionetas, pero no fue hasta el lunes de la semana pasada cuando Joaquín López Dóriga entró en esta serie de contradicciones con Carmen Aristegui. Y como cereza del pastel, que es por donde vamos a iniciar el recuento de estos acontecimientos, pues está la voz de la Procuradora General de la República, Maricela Morales, que pues en lugar de aclarar el asunto, lo complicó. Escuchen ustedes.
Ya corroboramos, de hecho, en estos días ha habido varios requerimientos de información y llevamos una investigación al respecto, y lo que sí podemos ya comentar, ahí sí es importante, yo creo que aclararlo hasta donde vamos, es que no son propiedad. Bueno, hubo ahí una maquinación de las propias personas que están detenidas, bueno, de una persona que están a nombre de ella las camionetas, pero que en realidad pues ya se descubrió cómo es que fue esta maquinación para llegar a poner a nombre de la empresa, la empresa Televisa, pero no tiene nada que ver con la empresa Televisa. Lamentablemente pues es un caso más en donde la delincuencia organizada pues se pone realizan actos a nombre de otros o utilizando el prestigio, el nombre de personas que a veces ni siquiera están enteradas que están haciendo estas actividades en nombre o pues de ellos, ¿no? No son, y bueno, utilizaron el nombre de la empresa, eso es lo que se desprende de la investigación, pero las personas ni los vehículos tienen nada que ver con la empresa. Es una cuestión que lamentablemente hemos visto el modus operandi de las organizaciones criminales y operan de esa manera.
No es una, no son dos, no son tres las camionetas registradas a nombre de Televisa, son todas las camionetas. Hoy lo podemos informar esta mañana, todas las camionetas, las 6 camionetas están registradas en México en el registro vehicular a nombre de Televisa SADCB.
¿Es falso? ¿Es mentira que las 6 camionetas detenidas en la frontera de Nicaragua sean propiedad de Televisa, como se ha dicho, además sin prueba alguna? De nuevo, quien acusa se vale de la responsabilidad de probar su acusación y la endosa de nuevo a quien señala. La documentación que se ha querido dar por válida es falsa, como yo sí le voy a probar.
Pero lo que aquí hemos presentado y dicho corresponde estrictamente a lo que está ahí. Y lo que está ahí es que están registradas a nombre de Televisa SADCB y que las tarjetas de circulación que fueron encontradas en las camionetas también están a nombre de Televisa SADCB. Están a nombre de Televisa. Televisa dice no son de Televisa.
Esta es buena información dura, información que documenta lo que no ha querido documentar o probar quien acusa. Las 6 camionetas detenidas en Nicaragua no son, como ha dicho y reiterado, propiedad de Televisa. Esta es la verdad. La otra versión es falsa, es una mentira.
Metieros. ¿A poco no son Jorge Negrete y Pedro Infante en 2 tipos de cuidado versión Reloaded? O sea, es verdaderamente de risa loca. En esta bandera de audios donde tenemos primero a la procuradora Maricela Morales y luego de manera alternativa a Aristegui y a López Dóriga. Bueno, pues es que es de risa loca verdaderamente ver este diálogo de sordos en un asunto que es de interés público. Bueno, pues está ahí a la vista y este es un muy apretado resumen de lo que ocurrió en el curso de la semana que terminó.
Así es, lo que habría que resaltar son, ¿cuáles son los hechos? Los hechos es que las camionetas están registradas a nombre de Televisa en la Secretaría de Transporte del Distrito Federal. Lo que ha dicho Televisa es que este registro se hizo con documentos falsos y que ellos no estaban enterados sobre el asunto. Esa es la precisión. Y aquí también, digamos, la polémica, el debate es cómo dos instancias del Estado mexicano, en este caso la Procuraduría General de la República, en voz de la Procuradora, y previamente, antes de esto, el embajador en Nicaragua, salen a decir no son de Televisa, cuando sin dar ninguna prueba para empezar, o sea, porque lo que sabemos es que están registradas a su nombre y no han dado ningún argumento, ninguna prueba de que en efecto no son, o hay una investigación en donde se prueba que este registro es falso. Entonces eso es también lo que llama la atención, la forma como dos instancias del Estado mexicano salen a decir no son de Televisa, ni la gente trabaja en Televisa, Televisa no tiene nada que ver en este asunto, ¿no?
Y también es de tomar en cuenta la manera en la que ambos comunicadores presentan la información. Creo que, sin hacer alabanzas o sin hacer críticas específicas a nadie, a mí me parece que la verdad es sumamente relativa. Entonces, hablar de que la verdad es tal y la mentira es tal, sin tener efectivamente las evidencias específicas y las peritajes correspondientes para saber si en un momento dado efectivamente ese registro se obtuvo con documentos falsos o no. O sea, nadie puede decir, a final de cuentas, que tiene la información que sea verídica, pero sí creo que la manera de presentar los datos habla de pues la mirada que se puede tener en defensa o en... No sería un ataque, ¿no? Contra la televisora, pero bueno, básicamente me parece que tenemos que saber que, bueno, Televisa es una empresa efectivamente de comunicación muy importante a nivel nacional, a nivel internacional, que evidentemente no quiere quedar vinculada ni siquiera por asomo con la cuestión del narcotráfico, pero pues que hay sospechas para poder indagar a manera más profunda y definitivamente esos elementos los hay. Lo preocupante también es la postura de Marisela Morales, como ya bien lo dices, Lilia, y en su momento el embajador, pues que parece ser que más que funcionarios de gobierno mexicano, pareciera que son más cercanos a ser voceros de la televisora.
Yo creo que no tiene desperdicio el ejemplar que corre de la revista Proceso. Yo le invitaría a que si no lo ha adquirido, lo lleve, llévelo, porque además de este trabajo de seguimiento informativo que hace Homero Campa, a quien, por cierto, escuchamos la semana pasada gracias al trabajo de nuestro colega Jonathan Vázquez, bueno, dice algo que me parece que es muy, muy cierto. El simple hecho de que dos camionetas lleven los logotipos de la revista, de la televisora, gracias Claudia, hacen que puedan pasar por cualquier control. Esto habla de el poder impresionante de pues esta mega industria mediática. Esa es una cuestión. Y la otra dice, aquí algo huele mal, porque efectivamente después de un largo periodo de silencio y esta vehemente defensa que ha hecho López Dóriga en el curso de los días que han seguido, bueno, pues sí se presta por lo menos a suspicacias. Y como bien dices, Claudia, la sobriedad informativa con la que un medio ha presentado la información y pues yo diría las voces destempladas con las que opina, adjetiva, manotea López Dóriga, bueno, pues sí nos hace pensar que algo está raro en el ambiente. Y bueno, pues como para ir dándole un cierre a este tema, hemos hablado de la información publicada, de la opinión publicada, tampoco tiene desperdicio la caricatura que ayer domingo publicó La Jornada, donde el personaje principal es Marisela Morales. Al fondo se ve una camioneta donde está el logotipo de Televisa y en medio, en lugar de estar este círculo naranja, dice PGR. La procuradora está diciendo, las camionetas no son de Televisa y el juego es que pues son de la PGR. En fin, ¿qué dice la gente? Que eso es muy interesante. Lilia Vélez ha hecho una recopilación sobre lo que en las redes sociales y particularmente en Twitter se dijo a partir de esta muy desafortunada declaración de la procuradora, y nuestras queridas compañeras Noreli González Luna y Susana López Malo le van a dar voz a esas voces del Twitter. Niñas queridas, buenos días.
Buenos días. Bueno, uno de los primeros es Marisela Morales, dice que las camionetas no son de Televisa porque no hay pruebas. ¿Será la próxima directora del IFE y TRIFE?
Otro, camionetas no son de Televisa, los ahorcados son piñatas surrealistas y los decapitados ofrendas aztecas. ¿Lo hice bien, Marisela Morales?
El siguiente es, hay mucha gente capaz y profesional en el país, pero los cargos públicos se los dan a inútiles, sin estudios o vendidos como Marisela Morales.
También, al igual que EPN, Marisela Morales es trending topic por sus pendejadas y no por sus aciertos. ¡Viva México, gobernadores!
Las cárceles de México llenas de presuntos culpables y Marisela Morales se exonera en pocos días y sin investigar a Televisa por tráfico de coca.
Marisela Morales, mucho maquillaje, mucho botox, una disculpa más de gordillo, insegura, ridícula y patética mental. Vaya procuradora.
Marisela Morales dirige una procuraduría de peluche. Las camionetas no pertenecen a Narcotelevisa, solo es su propietaria.
Hashtag investigo con Marisela Morales. Julito Chávez no fuma marihuana, era orégano del pozole. Marisela Morales.
Otro con el hashtag investigo como Marisela Morales. El Chapo no vende droga, es un filántropo que lleva medicinas a países pobres como Estados Unidos.
Las camionetas no son de Televisa y mi nariz es natural, aclara la procuradora Marisela Morales.
Como ya nadie le cree a López Dóriga, Narco Televisa puso de reportera a Marisela Morales para negar lo que es por todos conocido.
Dice Marisela Morales, ¿qué color de camionetas detenidas en Nicaragua son ligeramente distintas a las de Televisa? Entonces no son de la empresa, ironizaron los tuiteros.
Muchas gracias, Susana. Gracias, Noreli, por dar voz a las voces del Twitter. Bueno, pues creo que si nos pudieran ver, si tuviéramos aquí una cámara web, deberían ver cómo nos aguantábamos la risa para que nos escucharan desde nuestras carcajadas a propósito de, pues, esto que es finalmente el juicio de los ciudadanos a propósito, pues, de un tema muy, muy, muy mal manejado y que creo que a estas alturas no está perfectamente resuelto.
Y queremos escuchar ahora lo que ustedes tengan que decirnos. Por favor, comuníquense con nosotros a través de cualquiera de nuestras formas de vinculación. A través del correo electrónico nos pueden escribir en medierospuebla@gmail.com. Por Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter estamos como @MedierosPuebla y si tiene ganas de comunicarse con nosotros vía telefónica aquí dentro de la Universidad Iberoamericana, nos puede llamar al teléfono 229-0730 en la extensión 14433.
Bueno, pues cambio de tema porque hicimos una revisión exhaustiva. Claudia Magallanes todo el fin de semana estuvo trabajando con los semanarios, con los periódicos. Y bueno, Lilia Vélez, ni se diga, yo no hice nada como acostumbro. Y bueno, del lado de la producción también hay mucho trabajo en este fin de semana porque, bueno, pues así es la agenda informativa, no se detiene. ¿Qué leímos, amigas queridas, en esta semana que termina y sobre todo los temas que van a tener mucho vuelo en esta última semana de septiembre?
Bueno, un tema no menor al cual probablemente no muchos medios le van a dar seguimiento, tristemente, es el caso del profesor Alberto Patristán, preso político detenido en el Cerezo de San Cristóbal de las Casas, quien fue detenido ya en el año 2000, lleva 12 años detenido por ser falsamente acusado como uno de los autores de una agresión en contra de un convoy del ejército, en el cual fue atacado el hijo del entonces gobernador de Chiapas, no fue el nombre, perdónenme por esa omisión, bueno, ahorita se los digo. Alberto Patristán fue detenido en el 2000, desde entonces ha habido una serie de irregularidades en el proceso, él se reconoce a sí mismo como preso político y lamentablemente desde hace ya varios años ha tenido graves problemas de salud que han sido desatendidos con absoluta negligencia por parte de las autoridades de el gobierno del estado de Chiapas, que llevaron lamentablemente a la pérdida de la visión. Alberto Patristán en este momento está prácticamente ciego, pero justo en la semana pasada él hizo una denuncia pública de una vez más una negligencia en contra de él por una situación de su salud, que además en esta ocasión es, pues no que el perder la vista sea una cuestión menor, pero que en esta ocasión podría llevarle prácticamente a su muerte. Para poder escuchar directamente este testimonio vamos a oír el audio de la denuncia que Alberto Patristán hizo directamente desde la cárcel de San Cristóbal de las Casas.
A la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a los medios alternativos, a los adherentes a la otra campaña, a la secta internacional, a las organizaciones independientes, a los defensores de los derechos humanos, ONGs. Preso político, la voz de la mate, adherente a la otra campaña del EZLN, recluido en el penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hoy martes 18 del presente mes, amanecí con un dolor insoportable en mi corazón, la cual siento que me puede complicar mi salud. Entonces acudí con el director de este centro para solicitarle que me llevaran al hospital de urgencias, y siendo la 1 de la tarde me bajaron a San Cristóbal de urgencias al Hospital de las Culturas. Cuando llegamos con los custodios y la trabajadora social de este centro, ella acudió con las de la atención de urgencias. Minutos después salió la trabajadora social del Hospital de las Culturas, que no me van a entender porque ella dijo que me veo bien de salud, mientras me moría por el dolor insoportable que me daba dentro de mi corazón. Después de esta respuesta tan lamentablemente, tuvimos que retornar, y de allí le dije a la trabajadora social del Cerezo que me buscaran un doctor particular con el fin de poder recibir medicamento para el dolor que padezco. Pero la trabajadora social me respondió que no contaba con recursos para sufragar la consulta. Pero ya de lástima acudieron en una farmacia del ahorro, donde el médico de la misma farmacia, que no tiene la especialidad de cardiología, me checó y él me dijo que solo tengo irritación de la garganta. Y me dio unas pastillas donde yo pagué y gasté 43 pesos por los comprimidos. Es por ello que invito a la población general, a los que han sufrido y los que sufren los mismos abusos y maltratos, a que denuncien. Y a la vez pido al gobierno Juan Sabines Guerrero a que tome cartas en el asunto inmediato. Como también pido la libertad de mis compañeros solidarios de La Voz de la Mate y La Voz de la Mate. Y asimismo sigo exigiendo al gobierno federal Felipe Calderón Hinojosa por mi libertad incondicional lo más pronto posible. Fraternalmente, preso político en La Voz de la Mate, Alberto Batistán Gómez, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 19 de septiembre.
Medieros.
El maestro Patichitán está desde hace 12 años preso, es el preso de conciencia, pues yo diría más importante en este momento en el país, reconocido por instancias internacionales. Y en el fin de semana ha habido pues cierta atención, pero de muy poquitos medios. En la noche del viernes, Carmen Aristegui tuvo en el estudio de CNN a su hija Gabriela y a un compañero de El Fraiva denunciando esta situación. ¿Qué es lo que tiene Patichitán? Tiene un tumor cerebral y un pésimo seguimiento, un diagnóstico que originalmente orientó a que era glaucoma, pero no es la razón por lo que está perdiendo la visión y ya es un proceso irreversible. Bueno, pues ha llevado a esta campaña de denuncia que también apareció el sábado 22 de septiembre en las páginas de La Jornada. Sin embargo, pues es un tema así que está en algunos medios, no con la dimensión que debería estar siendo tratado. Y yo quisiera sumar a este caso de un profesor zapatista reconocido a nivel internacional con lo que está sucediendo en otras instancias. Pero antes, Claudia.
Sí, si quieren tener más información sobre el caso de Alberto Patistán y sobre todo si quieren colaborar para entrar en contacto directamente con él o sumarse a las peticiones diferentes que hay por su liberación, pueden entrar al blog Alberto Patistán con SH patistán.blogspot.mx.
Gracias, Claudia. En San Cristóbal de las Casas también el CIDESI, que es el Centro Indígena de Capacitación Integral Universidad de la Tierra, digámoslo así, el caracol zapatista que está en San Cristóbal de las Casas, está siendo víctima de una nueva agresión por parte del ejército mexicano. En todo lo que va de septiembre, pero particularmente en las últimas semanas, los rondines del ejército que pasan y apagan la luz en una clara actitud de intimidación, bueno, pues está ahí en esta nueva línea de pues molestar a un centro educativo. Ahí estudian jóvenes de todas las regiones de Chiapas, donde la educación tiene pertinencias sociales de acuerdo al entorno que requieren. Nosotros, la Universidad Iberoamericana Puebla, digamos, es una universidad hermana de este proyecto maravilloso, y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. A propósito de esta situación, en el fin de semana, el domingo, apareció un texto que no tiene desperdicio de
tres hombres muy cercanos a estos procesos de la autonomía en el país y en el mundo. Don Pablo González Casanova, muy cercano, adherente además de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Don Luis Villoro y Guillermo López y Rivas, con un texto que no tiene desperdicio, que creo que deberíamos revisar. Se titula Ellos son nosotros, y bueno, pone el dedo en la llaga sobre esta nueva situación donde no solo el CIDESI, sino todas las comunidades zapatistas están siendo molestadas cada vez con mayor intensidad.
Sí, además, en el momento del hostigamiento más reciente, que no es el único, el de septiembre de este año, que también fue repetido en junio de este año, en octubre del 2010, que ha sido publicado y que ha sido denunciado por el Fraiva, hay que recordar que justo en el momento en el que estaban dándose estos patrullajes, se estaba llevando a cabo en la sede del CIDESI el encuentro sobre agricultura sostenible y soberanía alimentaria, y en otros momentos han coincidido los hostigamientos con una serie de foros críticos, como por ejemplo Alternativas frente a la Violencia del Estado, el foro Exclusión e Inclusión Neoliberal, Miradas sobre las Ciudades Rurales Sustentables, o el foro contra la Prisión Política y por la Libertad para Alberto Patistán. Precisamente todos estos eventos organizados por el CIDESI y Unitierra, entonces hay una clara agenda de, digamos, de hostigamiento contra una institución que tiene una mirada política comprometida, vinculada no solo con los compañeros zapatistas, sino en general con temas y de interés, digamos, social, rural, de las agendas que normalmente no obedecen a las grandes empresas, a los grandes corporativos o a los centros del poder.
Bueno, el tiempo se nos está viniendo encima y quisiéramos comentar tres asuntos antes de escuchar el tema de los niños.
Bueno, un asunto que me parece relevante, que también podemos leer en el semanario Proceso, de que circula ya desde ayer, es Comisión Nacional de Derechos Humanos. Calderón castigó y censuró a Proceso. Me parece que es un tema muy relevante. Es una queja que presentó la revista Proceso en contra del gobierno federal por, digamos, utilizar la publicidad oficial como un mecanismo de censura indirecta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tardó 3 años en estudiar este caso y en emitir una recomendación, pero finalmente esta recomendación se dio. Es una recomendación a la Secretaría de Gobernación, en donde se dice que, en efecto, el gobierno de Felipe Calderón buscó castigar o premiar a Proceso y a otras publicaciones según sus líneas editoriales, si estas fueran críticas o acríticas del régimen panista. Con ello, según dijo la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno federal violó derechos humanos, violó la legalidad, violó la seguridad jurídica y la libertad de expresión.
Otro tema que les invitamos a que le den seguimiento, y lo mismo haremos nosotros en este espacio informativo y de comentario, es el de la nota del consejero del IFE, Alfredo Figueroa, en el periódico de La Jornada del día de hoy. Él hace una declaración que dice que es importante acotar a los poderes fácticos, esa es una tarea pendiente. Específicamente dice que es claro que la televisión impacta en el ejercicio del voto libre, y habla sobre la necesidad de hacer una clara fiscalización de los recursos.
Y otro tema que vamos a abordar en el curso de la semana es esta voluntad del gobierno estatal y del gobierno municipal de sacar a los vendedores de periódicos del centro de la ciudad. Pero bueno, vamos con la parte más luminosa y feliz del programa Medieros, y es justamente lo que tiene que ver con
los niños y las niñas en el baúl de las pequeñas ideas.
Hay alrededor de 10.939.937 niños entre los 10 y 14 años. 10.939.937. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo lo sabemos? En nuestro país, como en muchos otros, cada determinado tiempo se lleva a cabo un censo de población y vivienda, que no es otra cosa que un conteo de la gente que habita cierto territorio. Cada 10 años, esta gran encuesta nos da información para saber cuántos somos, dónde vivimos, así como la edad, sexo, escolaridad y lugar de nacimiento de la población mexicana. Sí, sí, ya sé lo que estás a punto de decir. La respuesta es no.
No.
Este conteo no es perfecto. Sospecharás que trabajar con tantos números puede llegar a ser... Bueno, como te decía, en el 2010 se contaron en México 10.939.937 niños entre los 10 y 14 años, de los cuales 5.547.613 son hombres y 5.392.324 son mujeres. Eso quiere decir que debe haber muchas escuelas, muchísimos equipos de fútbol, muchísimos caramelos. caramelos y muchísimas risas al mismo tiempo. ¿Puedes imaginarte a todos esos niños juntos? No, mejor no lo imaginemos. Lo que quiero contarte es que, al existir tantos niños, hay también sinnúmero de cosas diferentes pensadas en y para ellos, como lo son los libros, las caricaturas, los videojuegos, las películas, los juguetes. Podemos encontrar tantas cosas como puedas suponer, pues seguramente ya te habrás dado cuenta que no todos tenemos los mismos gustos.
¡Bien!
Así que, la próxima vez que alguien te pregunte ¿qué quieren, piensan, sienten o les gusta a los niños? No olvides que 10.939.937 menos 1 pueden pensar diferente a ti.
En el baúl de las pequeñas ideas.
Medieros, por Radio Ibero.
Muchas gracias a Susana López Malo por la producción de esta maravillosa cápsula del baúl de las pequeñas ideas. Un asunto que no podemos dejar pasar, a pesar de que ya nos queda muy poco tiempo, es la lamentabilísima desaparición de Aleph Jiménez Domínguez, oceanógrafo, vocero de hashtag Yo Soy 132 Ensenada, quien está desaparecido, y hay una denuncia específica puesta por parte de sus compañeros más cercanos y su familia de una desaparición forzada. Aleph reportaba ya hace aproximadamente una semana que se sentía inquieto, que se sentía perseguido, que había una camioneta negra con vidrios polarizados que lo estaba siguiendo constantemente, y digamos todo esto en vinculación obviamente con su papel como vocero del movimiento hashtag Yo Soy 132 en Ensenada. Tenemos que darle seguimiento al asunto, pero lo tenemos que poner sobre la mesa como un elemento importante que, bueno, no podemos dejar de mirar y de compartir con ustedes.
En 30 segundos, Lilia, ¿alguna idea fundamental?
Bueno, nada más, hay una gran campaña en Twitter y en Facebook en busca de este vocero de Yo Soy 132.
Y bueno, en los 15 segundos que nos queda está la evaluación. Enunciamos que vamos a hacer algún día alguna evaluación sobre esta gira triunfal de Enrique Peña Nieto por Sudamérica. Yo me quedo con la declaración del presidente chileno de: presidente, aquí nos gustan las telenovelas tanto como a usted. Tan risa loca. Creo que con una muy buena vena, así muy por debajito, Piñera le dijo lo que le tenía que decir. Amigas queridas, el tiempo se terminó. Gracias, Lilia.
Gracias, Ana Lidia, Claudia. Nos oímos mañana.
Klaus, muchísimas gracias, Lilia, Ana, nuestro maravilloso equipo de producción, y sobre todo a ustedes por escucharnos.
Les mandamos un beso grande, rojo, fuerte para este día nublado, para ponerle color y calor al asunto. Hasta pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, las 11 de la mañana, una producción.